Muchas gracias en primer lugar a la Escuela Gallega de Administración Pública, a su director Pablo Figueroa, por haberme invitado, lo cual para mí constituye un honor, a participar en este acto y hablar de cosas de las que estoy plenamente convencido y que creo que es quizá mi más importante y gratificante obligación ponerlo en conocimiento, transmitirlo, transmitir las ideas y los conocimientos que, en definitiva, pueden, en una cierta medida, contribuir al bienestar del conjunto de los ciudadanos. Muchas gracias al Tribunal Galego de Defensa de la Competencia, a todos sus miembros y, en particular, a su presidente, José Antonio Varela, por la presentación. La verdad es que el conjunto de mi intervención va a estar referido, puede estar sintetizado en las palabras que título de lema están en la primera página, en la portada de la guía para la elaboración de memorias de competencia de los proyectos normativos que tienen ustedes a su disposición y la que he hecho referencia a las dos personas que han inaugurado esta jornada. En primer lugar, la competencia beneficia a todos. En segundo lugar, la defensa de la competencia es un deber de todos los poderes públicos. Y la verdad es que voy a empezar para hablar de cuáles son los beneficios, la necesidad de la existencia de un régimen competitivo en el conjunto que para los operadores económicos no siempre resulta fácil, no siempre resulta gratificante, evidentemente. Puedo comentar en términos, si se quiere, coloquial o jocoso, que los empresarios están a favor de la competencia cuando no tienen poder de mercado, cuando no son monopolistas, pero que cuando son monopolistas pues son contrarios, lógicamente, a la libre competencia, entre otras cosas porque la inexistencia de la libre competencia, la inexistencia de un régimen competitivo, indudablemente hace la vida más fácil, mejora la cuenta de resultados de las empresas individualmente, de algunas empresas individualmente consideradas, pero evidentemente vulnera considerablemente el interés público, los beneficios de los consumidores, los beneficios de las otras empresas y conlleva un régimen altamente ineficiente y ayuda a la ineficiencia de las empresas. Es decir, la verdad es que el régimen, la libre competencia, y lo ha declarado así el Tribunal Constitucional, no está recogida como tal en nuestra Constitución, pero el Tribunal Constitucional ha declarado que la libre competencia forma parte integrante del principio que rige, es uno de los principios que rige la economía española y está incluida dentro del principio de libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. La libre competencia afecta indudablemente al comportamiento de las empresas, pero la verdad es que ese sometimiento, esa lucha competitiva, no permite la vida fácil, pero beneficia al funcionamiento de las empresas en la medida en la que induce a las mejoras de la organización interna, en los procesos internos de la misma, y por supuesto, en la medida en la que hay una lucha competitiva, que si alguien no ofrece productos lo suficientemente atractivos o servicios lo suficientemente atractivos y a precios que sean lo suficientemente atractivos para incitar a la demanda y a la adquisición de tales productos o de tales servicios, pues indudablemente termina siendo expulsado del mercado. Y precisamente por la búsqueda, como consecuencia de esa lucha competitiva, las empresas, los operadores económicos, tienen que imaginárselas, tienen que existen incentivos para la adopción de reducción de costes mediante la introducción, por ejemplo, de las nuevas tecnologías o para invertir en innovación que permita, como consecuencia de estos nuevos medios y esas nuevas inversiones, ofrecer mejores productos y a mejores servicios y a mejores precios. Es decir, conseguir ir mordiendo el mercado o evitar que los demás le coman cuota de mercado porque los productos, los servicios que ofrecen son indudablemente atractivos porque son a precios los más bajos posible y eso se ofrece una variada calidad de los mismos. Pero también hay buen número de conductas que atentan contra la libre competencia. La primera de ellas es un régimen competitivo exige que haya, no existan barreras de entrada, es decir, hay unas barreras de entrada que son difícilmente superables, difícilmente eliminables, como pueden ser las barreras de entrada de carácter económico. Evidentemente, si queremos crear una central nuclear o una central de generación de energía eléctrica, existe una barrera de entrada de carácter económico. Hace falta determinadas inversiones que, en la medida que se requiere mayor inversión, pues se reduce el número de empresas o de personas que pueden acceder a la misma. Pero, en fin, esto, lógicamente, no es lo mismo entrar en un mercado que permita fácilmente la existencia de pequeñas y medianas empresas o de empresas o de microempresas que determinadas actividades económicas que exijan la existencia de una gran empresa con un gran pulmón financiero, con un gran músculo financiero. Esto es evidente. Pero muchas veces la mayor parte de barreras de entrada son barreras de carácter legal. Es decir, que la legislación, la regulación, a lo largo de los tiempos, y todos somos conscientes de que pertenecemos o hemos pertenecido durante largo tiempo a una tradición económica que precisamente no tenía una regulación suficientemente favorecedora de la libertad de entrada de las empresas mediante pues, sistemas como concesiones de servicios públicos, números clausus para ejercer determinadas actividades, sea las líneas de transportes de viajeros por carretera, sea los transportes urbanos, el transporte de taxis, por ejemplo, sea, por poner un ejemplo, la farmacia, no es una regulación. Por poner un ejemplo, podríamos estar y ocupar todo mi tiempo haciendo referencia a las múltiples barreras de entrada de carácter legal que existen en infinidad de campos de la economía que impiden que haya nuevos entrantes, nuevos operadores, que se incremente la competencia. Y es donde debe centrarse fundamentalmente la acción de las administraciones públicas, tratar de hacer desaparecer esas barreras de entrada de carácter legal. Las barreras de entrada de carácter económico tienen tratamiento, en todo caso, diferente y, lógicamente, más difícil de superar. Esa verdad es que hay que transmitir por ello, y es especialmente importante transmitir la idea a quienes participan en el proceso de elaboración normativa de cualquier tipo de norma, de cualquier tipo de regulación, para que sean conscientes que los beneficios de la competencia son tales que a la hora de regular es necesario que no se impongan nuevas barreras de entrada, no se facilite situaciones que restringen la competencia, porque si se hace, están perjudicando al interés público, porque la competencia no solamente contribuye al incremento de la productividad y al bienestar social en la medida en la que permite mayores y mejores bienes y servicios y mejores precios, sino que también mejora las posibilidades de competir en mercados internacionales, exportando más o atrayendo mayores inversiones del extranjero. ¿Cómo se trata de conseguir que el régimen competitivo, qué es a lo que se dedican las autoridades de competencia? Yo diría que, a pesar de que en España existen autoridades de competencia, autoridades nacionales de competencia desde el año 1963, lo cual resulta insólito en aquellos años de una economía que intentaba abrirse un poco al extranjero como consecuencia al capital exterior, como consecuencia de el ingreso del Estado español en la OCDE. Al respecto, pues una de las consecuencias y de los primeros acuerdos de carácter económico internacional, particularmente el acuerdo entre España y los Estados Unidos, pues una de las exigencias fue una legislación de la competencia. De la misma forma que cuando países del tercer mundo o países emergentes quieren incorporarse a los organismos internacionales y piden ayuda a la intervención, sea del Banco Mundial, sea del Fondo Monetario Internacional, o quieren pasar a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, una, por no decir, obviamente, pasar a formar parte de la Unión Europea, es una exigencia que exista una legislación de la competencia. No es posible que cuando una de las políticas de la competencia comunitaria de la Unión Europea más importante es la política de la competencia, no es posible admitir, es una exigencia, que cualquier nuevo Estado miembro tenga una legislación de la competencia. Pues bien, a pesar de que esto ocurra a lo largo de tantos años, muchas veces tenemos la reflexión que con 46 años de existencia de autoridades españolas de la competencia, con ya en algún caso como más de 5 años de existencia de tribunales autonómicos, en concreto en Galicia, algo más en el caso de Cataluña, pues aunque cada vez menos durante tanto tiempo parece que la existencia de las autoridades de competencia y la necesidad de establecer que el régimen sea competitivo, pues todavía sigue siendo el gran desconocido. Pues bien, afortunadamente cada vez menos. Las autoridades de competencia, voy a hablar de las autoridades nacionales, fundamentalmente tienen tres instrumentos para conseguir el régimen competitivo. El primero de ellos es el campo limitado antitrust, es decir, las infracciones de la competencia del artículo 1, 2 y 3 de la ley 3, de la ley 15 del año 2007, es decir, conductas colusorias, abuso de posición dominante o determinadas conductas de competencia desleal, constituyen un ilícito administrativo y hay una autoridad, cuando son de ámbito superior de una comunidad autónoma, hay una autoridad en la actualidad, la Comisión Nacional de la Competencia, que está encargada de perseguir esas conductas en una actuación ex post y, en su caso, sancionar. Habrán tenido ustedes ocasión de, tener conocimiento, tener la prensa económica, y no solamente la prensa económica, sino la prensa de interés general, cómo se hace eco de la existencia de algunas de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, bien sea el tema de cárteles, el seguro decenal, o más recientemente a los fabricantes de gel, o en el pasado reciente, pues determinadas sanciones por abuso de posición dominante, las más recientes referidas al sector eléctrico. Pues bien, eso demuestra que es el bloque más importante, o el primer bloque de nuestra actuación, que es la persecución de esas conductas anticompetitivas. La segunda es el control de las concentraciones, es decir, que cuando el concepto de concentración es concepto económico, va más allá del estrictamente jurídico de fusión, es decir, incluye pues desde la creación de una filial común entre dos empresas, a la compra de activos, etcétera. Es decir, el incremento de poder de mercado de una empresa, pues cuando las empresas superan determinados umbrales, sea de cuota de mercado o sea de cifra de negocios, precisan de la tramitación de un expediente, sea según los umbrales por la Comisión Nacional de la Competencia, sea por la Comisión Europea, y no se puede llevar a cabo una operación de concentración sin la autorización de el órgano de competencia correspondiente. El tercer bloque, y lo ha definido perfectamente José Antonio Varela, es la promoción de competencia, es decir, un conjunto de actividades no coactivas. Las otras dos son actividades agresivas, bien, mediante la persecución, la prohibición de determinadas conductas, la imposición de sanciones o bien pues la limitación del principio de libertad de empresa llevado hasta las últimas consecuencias en la medida que se dice que si dos empresas se fusionan, alguna con incidencia en el territorio de esta comunidad autónoma, como fue la reciente concentración entre Gas Natural y Unión Fenosa, en la que se aprobó esa concentración, es decir, esa fusión entre ambas empresas, pero se le impuso determinados compromisos, determinadas modificaciones, se les obligó a determinadas desinversiones y a determinadas actuaciones en lo mismo. Claro, llevado hasta las últimas consecuencias, pues hay algunas escuelas del pensamiento económico, fundamentalmente algunos miembros de la llamada Escuela de Chicago, que son contrarios a la existencia de un sistema de control de concentraciones, porque llevan hasta las últimas consecuencias la afirmación que el control de concentraciones supone una limitación a la libertad de las empresas que deciden libremente concentrarse o fusionarse, y no les falta razón en eso. Lo que ocurre es que obviamente si como consecuencia de ese proceso de concentración, de ese proceso de fusión, se incrementa el poder de mercado y se pone en peligro la competencia, existe una posible o potencial vulneración al interés público que justifica una intervención. Es decir, el principio de libertad de empresa ni en nuestra Constitución ni en ningún lugar del mundo es un principio absoluto. El problema es que el tamaño de la regulación y sobre todo el contenido de la regulación al respecto. Pero la tercera función es la promoción de la competencia. Es decir, la intervención, luego veremos a qué se extiende la promoción de la competencia, pero el conjunto de actividades no coactivas. Bien, como consecuencia de la nueva ley, del fortalecimiento de los órganos españoles de defensa de la competencia, como consecuencia de la ley 15 del año 2007, es cierto que se ha notado un papel más beligerante y activo a favor de la competencia, tanto mediante el control de las más de 200 expedientes de concentración que en estos pocos más de dos años que llevamos han sido aprobadas, unas con modificaciones, con condiciones o con compromisos, otras se han aprobado en los términos notificados y más, como pues las sanciones que en virtud del programa de clemencia que puede permitir la exoneración del pago de las multas o la reducción del pago de las multas a quien formando parte de un cártel lo denuncie y permita su persecución, y sobre todo nuevos poderes de inspección reforzados, pues cada vez tenemos una actividad más proactiva en ese terreno. Pero también en el campo de la promoción de la competencia. Bien, la definición de la ICN, la International Competition Network, es decir, la organización que reúne al conjunto de las autoridades mundiales de la competencia, hace una definición a la que ha hecho referencia con anterioridad José Antonio Varela sobre lo que es la promoción de la competencia, y está centrada fundamentalmente en tres factores. En primer lugar, la interacción con todas las administraciones públicas. En segundo lugar, con los agentes económicos, pero sobre todo la sensibilización del público acerca de los beneficios de la competencia. Mire, cuando se inicia, se recomienda, y todos somos conscientes, y es la Autoridad Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia, pues específicamente, cuando se pide la apertura de los mercados, cuando se hacen propuestas de liberalización, nos encontramos con el choque de dos intereses. Un interés de unos pocos, de los que se están viendo beneficiados de una situación restrictiva de la competencia, por ejemplo, porque son titulares de un monopolio, puede ser de una línea de transportes de viajeros por carretera, sea de una licencia de taxi, sea de una farmacia, que no le permiten abrir. A mí todavía me tienen que explicar por qué a un profesional se le protege, que no se le pueda abrir un negocio similar a determinada distancia, pero en fin, eso es otra cuestión. cuando se dice que se modifique esa situación, cuando se hacen propuestas en el orden de que se liberalice la apertura de farmacia, o por lo menos como primer paso se flexibilice, o que se admitan otras fórmulas de transporte urbano diferente del taxi, o que no se autoricen, como hace un reglamento, comunitario, que no se autoricen prórrogas a las concesiones de líneas de autobuses más allá de determinados plazos, y que no se concedan o que no se admitan concesiones de larguísimos plazos que limitan la posibilidad de que haya otros entrantes y un régimen más competitivo, se está haciendo propuestas que benefician al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de los consumidores, que facilitan el régimen competitivo. Pero también se están haciendo propuestas que perjudican a los que ya están instalados. Y normalmente y lamentablemente los que están instalados pues acostumbran a tener a su disposición lobbies, acercan a los grupos parlamentarios, acercan a las administraciones y anuncian y transmiten del desastre, que luego nunca ocurre cuando no se les hace caso, del desastre que por el funcionamiento de la economía nacional existe si se liberalizan determinados. Lamentablemente, por un lado tenemos unos pocos y por otro lado tenemos 47 millones. Pongo muchas veces un ejemplo del caso de unas propuestas realizadas por la Comisión Nacional de Competencias, un mercado muy concreto, como es el de servicios jurídicos y la actuación de los procuradores de los tribunales, que hay en toda España, me parece que el orden de 4 o 5 mil, mientras que beneficiarios, justiciables, usuarios del servicio público de la justicia, somos pues los 47 millones reales o potenciales, los 47 millones restantes, pues vemos cuando en ese caso forman más ruido estos 4 o 5 mil que los 47 millones que nos veríamos beneficiados de otra alternativa. Y al final nos encontramos con la triste historia que los grupos parlamentarios, en este caso por unanimidad, sin diferencias ideológicas entre ellos, asumen determinadas posturas gravemente dañinas para, bueno, gravemente dañinas en un mercado muy reducido, pero indudablemente dañinas para el conjunto de los justiciables, de los usuarios del servicio público de la justicia, en la medida en la que se impone un encarecimiento del acceso a esos servicios de mercados jurídicos y se aprueban por unanimidad las normas restrictivas de la competencia. Pues bien, precisamente en ese orden de cosas es nuestra el deber, mediante estas actividades de promoción de la competencia, por un lado, no poner de manifiesto a los responsables públicos cuáles son los beneficios de la competencia y los perjuicios que para intereses públicos ocasiona, pero luego, por otra parte, concienciar al conjunto de los ciudadanos que determinadas actuaciones, cómo perjudican a la competencia y cómo, con frecuencia, la actuación de sus responsables públicos, haciendo más caso a esos 4 o 5 mil que a los intereses de 47 millones, está resultando lesiva. Y poco a poco vamos consiguiendo éxito en esa materia. Recientemente hemos publicado un informe considerablemente, desde nuestro punto de vista, moderado y equilibrado, indudablemente porque podríamos haber ido bastante más lejos, sobre la forma de actuación de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. 8 entidades de gestión han armado considerablemente ruido, algunas veces llegando a extremos que casi rozaban al insulto a quienes desempeñamos un papel en los órganos de competencia. Pero afortunadamente en ese campo la inmensa mayoría de los ciudadanos se han dado cuenta y han aplaudido, una parte considerable de los ciudadanos y por supuesto quienes contribuyen a formar a la opinión, como son los medios de comunicación, han sido conscientes de la existencia y la bondad de algunas de nuestras propuestas y nos hemos conseguido respaldados por los ciudadanos, pero no por tanto por las administraciones públicas ni tan siquiera por el Congreso de los Diputados al respecto, pero esto es una carrera a largo plazo. Quiero decir que en ese orden de cosas el hecho que una encuesta recientemente publicada sobre la actuación de las entidades de gestión hayan conseguido el dudoso honor, que la más representativa de ellas, el antiguo monopolio, cuyo nombre tendrán todos ustedes en la mente, pues haya conseguido ser el organismo más odiado de España, superando, incluso duplicando el grado de odio a la tradicional y, por otra parte, comprensible, organismo más odiado, que es la administración de Hacienda. Es decir, que esta es una labor en los diferentes aspectos que tenemos que hacer al respecto, hacer tarea de promoción de competencia, poniendo a nuestros mensajes, haciéndolos a extender a todo el público, a las administraciones públicas, a los sectores, por supuesto, y al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, de los beneficios de la competencia y que, por supuesto, una regulación, una legislación contraria a la competencia supone una agresión al conjunto de los ciudadanos, siempre en beneficio de unos pocos. Porque hay una frase que sintetiza de uno de nuestros ilustrados a los que se refería José Antonio Varela de Cabarrús, que en el siglo XVIII ya anunciaba que hablaba de la libertad de comercio y decía cómo las restricciones a la libertad de comercio siempre se establecían en interés de unos pocos y con la ignorancia de los muchos. Pues bien, en ese orden de cosas, creo que una de nuestras funciones es evitar que esos muchos sigan en la ignorancia, porque en la medida en que sean conscientes de los beneficios de una legislación favorecedora a la competencia, pues inducirán a sus representantes públicos a que no faciliten una legislación, una regulación que permita situaciones de restricción de competencia. La verdad es que la nueva ley 15 ha potenciado considerablemente la administración de la Facultad de Promoción de la Competencia, particularmente dirigida en muchos casos a las administraciones públicas, no solamente mediante la realización de informes, sino hay otras que es muy importante y también lo tienen las administraciones, los organismos autonómicos de la competencia. En primer lugar, que es la participación en el proceso de producción normativa mediante el carácter preceptivo de los informes del órgano de competencia en cualquier proyecto de norma que restrinja la competencia. El problema es que, lógicamente, está redactado, como no podía ser menos, y es inevitable en términos tan generales, que muchas veces las administraciones, particularmente las administraciones sectoriales, no tanto las administraciones horizontales, que tienen una mentalidad en ese sentido más amplia, pero hay con frecuencia hay administraciones sectoriales y me temo que las experiencias del Tribunal Galego no sean en ese sentido muy diferentes a las que tenemos los órganos estatales o nacionales al respecto, que eso de restringir la competencia, muchas veces las administraciones sectoriales, ya saben ustedes, pues fomento, industria, comercio o agricultura, pues consideran de que determinadas cosas que no restringe la competencia, aunque todos somos conscientes que sí. Y por eso nuestro mensaje debe ir dirigido fundamentalmente a nuestro departamento de relación, que en nuestro caso es la vicepresidencia de Asuntos Económicos, para estar muy vigilantes de cuando se está elaborando cualquier norma, que recordar que nuestra ley exige con carácter previo el informe al respecto para que se legisle sin permitir más restricciones de la competencia de las que resulten imprescindibles, pero no más allá. La verdad es que el segundo campo es realizar una serie de informes sectoriales al respecto, que han retomado en los años 90 un precedente, el tribunal del organismo precedente, el que trae causa y origen la Comisión Nacional de la Competencia, que es una organización fuerte, pero que no habría sido posible poder desarrollar lo que hacer lo que estamos haciendo sin que antes hubiera una tradición de organismo de la competencia particular, los dos que existían en España, Servicio de Defensa de la Competencia y Tribunal de Defensa de la Competencia, pues ya en los años 90, como consecuencia de la aprobación del año 1989 de la anterior Ley de Defensa de la Competencia, se elaboraron una serie de informes, particularmente cuando era presidente del tribunal, que hoy es gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y uno de ellos es con estas resonancias de los ilustrados españoles. El título estaba tomado de ahí, fue un informe que se ha convertido en un informe de culto. Es decir, remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia y atajar los daños causados por los monopolios. Parece que estemos todavía a finales del siglo XVIII, cuando todavía se pone de manifiesto que existen todavía muchas restricciones a la competencia y muchos monopolios legales, más desde luego en los años 90 que en la actualidad, pero es bueno volver a leer esos informes para ver lo que se ha conseguido y ver la importancia que han podido tener a lo largo de los años, cuando cerca el primero fue de 1992, estamos 18 años, pues todavía no se ha conseguido al 100%, pero en fin, en todo caso esto es una carrera de fondo. Pero la nueva ley ha concedido a los organismos autonómicos, a las autoridades autonómicas de la competencia y por supuesto a la Comisión Nacional de la Competencia un nuevo instrumento que forma parte de esta promoción de la competencia, que es la legitimación activa. Es decir, obviamente cuando hay un acto administrativo, cuando hay una norma administrativa, incluso en nuestro campo, un real decreto que restringe la competencia, obviamente nosotros no podemos anularla. Ni basta ni es suficiente con el aviso, el informe, el comunicar que es una legislación que puede ser restrictiva de la competencia, ni una petición pública que se derogue. Pero sí que nos concede un nuevo instrumento, que es la legitimación activa para interponer recurso contencioso administrativo ante el organismo correspondiente de cualquier administración, en nuestro caso la estatal, la autonómica y la local, en el caso de las autoridades autonómicas, de la autonómica correspondiente y de la local, interponer recurso administrativo. Y aunque no se haya hecho uso todavía de esta facultad, de esta legitimación activa, ni por las autoridades autonómicas ni por la autoridad nacional, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestros informes, nuestros avisos en el proceso de producción normativa, nuestros informes de carácter previo y preceptivo, evidentemente son más tenidos en cuenta, porque existe, cuando decimos con carácter previo, ojo, que esto es contrario a la competencia, quien elabora ese anteproyecto de norma y dice, si lo apruebo en esos términos, cabe la posibilidad de que estos señores luego me lleven a los tribunales contenciosos administrativos. Con lo cual, el gran efecto que ha tenido ese principio de legitimación activa del artículo 12.3 o del 13.2, 12.3 para los órganos nacionales, 13.2 para las autoridades autonómicas, creo que ha tenido, al menos en la administración del Estado, no sé si tanto en la autonómica, desde luego estoy convencido que en el local en absoluto, pero ha supuesto un instrumento importante para que nos tengan en cuenta nuestras opiniones en ese orden de cosas. Bien, esas son, en definitiva, las nuevas facultades, es decir, intervenir en las funciones consultivas, en el artículo 25, intervenir y elaborar informes sobre cualquier proyecto de norma, pero también informes a posteriori sobre actuaciones públicas o sobre un sector determinado, más otros de coordinación y de presencia internacional. Y precisamente como consecuencia de este refuerzo de la labor de promoción de competencia, en el esquema de creación del nuevo organismo de la Autoridad Nacional de la Competencia, se ha creado una dirección de promoción con tres subdirecciones encargadas, una de ellas relaciones con las administraciones públicas, la elaboración fundamentalmente de todos estos informes de carácter prelegislativo o preregulatorio, aparte de llevar a cabo las relaciones internacionales, pero también la dirección de estudios que encarga y que realiza pues un conjunto de informes, como ya hemos hecho o nos hemos marcado que un mínimo de 5 cada año, y hasta ahora lo estamos cumpliendo. Es decir, son cuatro tipos de actuaciones en materia de promoción de la competencia. Pues en primer lugar, la realización de estudios sectoriales. Es decir, se detectan bien como la tramitación, como consecuencia de la tramitación de otros expedientes, sea en materia antitrust, es decir, sea en persecución de conductas prohibidas, por la reiteración de conductas prohibidas. Es decir, antes he hecho mención al informe sobre la en la que se proponía la modificación de la ley de propiedad intelectual. ¿Por qué surge la conveniencia de este informe? Porque desde la Comisión Nacional de Competencia basta acudir al repertorio de nuestras resoluciones y las anteriores del Tribunal de Defensa de la Competencia, ponen de manifiesto que cuando hay un buen número de resoluciones que condenan fundamentalmente por abuso de posición dominante a entidades de gestión, pues ponemos de manifiesto que allí hay un problema de competencia. Y si hay un problema de competencia, que la regulación al respecto, en concreto la ley de propiedad intelectual, no soluciona. Y si no soluciona ese problema, pues hacemos una serie de recomendaciones sobre los cambios normativos al respecto. Y lo mismo en otras regulaciones, he hecho mención, no veremos los informes que hemos aprobado hasta al respecto. El segundo aspecto es los informes sobre los proyectos normativos. Insisto que nuestra ley, cualquier proyecto de norma o cualquier proyecto, sea una ley o sea una norma administrativa, que pueda contribuir a restringir la competencia, necesita nuestro informe preceptivo. Ya he indicado cómo la existencia de esa legitimación activa pone de manifiesto más una mayor importancia de los informes de la autoridad de competencia. Son informes, por otra parte, que son informes públicos. Es decir, que nosotros en nuestra ley uno de los elementos más importantes y que durante la tramitación posiblemente pasaron más desapercibidos es la necesidad de que todos nuestros informes han de ser hechos públicos. Tanto estos estudios sectoriales como los informes en la legislación. Y cuando ponemos de manifiesto, pues, por ejemplo, las situaciones de restricción de competencia que puede tener determinado proyecto normativo, como el recientemente aprobado decreto que de la utilización del carbón para la generación de energía eléctrica, pues se cuelga en nuestra página, se pone en conocimiento. Y nuestros grandes aliados, precisamente para esa labor de concienciación de los ciudadanos y ciudadanas al respecto, pues son los medios de comunicación. Como son informes públicos, pues recogen nuestras opiniones que no siempre coinciden, no voy a cuantificar, pero muchas veces no coinciden con los criterios de la administración proponente. El tercer aspecto en esta materia es el informe en ayudas públicas. Todos sabemos que los informes en ayudas públicas, que quien no corresponde, no tenemos competencia para aprobar o declarar ilegal una ayuda pública. Bueno, podíamos tener por una vía indirecta, en la medida en que una ayuda pública concreta, o bien tiene su origen en una norma que, si es de carácter administrativo, puede ser objeto de recurso contencioso administrativo en virtud del principio de la legitimación activa, o bien es un acto concreto de una decisión de una ayuda pública, una concesión concreta de una ayuda pública mediante un acto administrativo que también puede ser objeto de recurso, pero sí que se potencia la aprobación o declaración de ilegalidad de las ayudas públicas corresponde, como ustedes saben, a la Unión Europea, a la Comisión Europea. Pero sí que nuestra ley nos ha concedido la obligación o nos ha establecido la obligación de realizar un informe anual sobre ayudas públicas e informar en algunos casos también sobre ayudas concretas. La última elaboración es nuestro último grupo de actuaciones en materia de promoción de competencias, la elaboración de guías. Precisamente para poner de manifiesto, para hacer esta labor, si se quiere, pretendidamente pedagógica, de poner de manifiesto que hay determinadas cosas que resultan más beneficiosas para todos si se hacen de una forma que si se hacen de la forma tradicional. Y hasta el momento hemos aprobado y publicado dos guías. Una de ellas es la que centra mi intervención de hoy, que está dentro de la documentación. La guía a las administraciones públicas como consecuencia de un informe de recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación más eficiente y pro-competitiva. Y la segunda es una serie de recomendaciones a las asociaciones empresariales, que precisamente son un instrumento fundamental para el funcionamiento de una economía de mercado, pero que al sentar en su seno a empresarios competidores entre sí, pues muchas veces puede haber ciertas tentaciones a hablar de cosas que no deben. Ya saben ustedes, es bien conocida la frase de Adam Smith, en la que indicaba que cuando los empresarios del mismo sector se reúnen, aunque sea con motivo de fiesta o jolgorio, siempre terminan pactando precios, siempre terminan conspirando contra el interés público. Pues bien, creo que es nuestra labor poner de manifiesto a las asociaciones empresariales que esto no lo deben hacer. Bien, como verán, la actividad de promoción de la competencia se ha hecho muy importante en los últimos años, es decir, que empezó en el año 1992. El primer informe fue sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, en la que hemos reincidido ahora nuevamente con el tema de los colegios profesionales, porque aquellas recomendaciones del año 92, parte de ellas fueron felizmente incorporadas a la legislación española como consecuencia de la reforma de la Ley de Colegios Profesionales de 1997, pero todavía el 100% no se ha incorporado a la legislación y por ello un nuevo informe por parte nuestra. La verdad es que esta puede, al menos en estos primeros años, puede resultar engañoso, porque fue importante en los años 90 la labor y la existencia de un solo informe, pues puede resultar engañosa en la medida en que el informe del año 1994 y de 1996, esto siempre es un libro para establecer, creo que es de 1995, en realidad es un compendio de informes. Los medios entonces que tenía el Tribunal de Defensa de la Competencia eran considerablemente inferiores a los que existen en la actualidad. Y estos dos, el segundo y el tercer informe, uno de ellos es el que hemos mencionado anteriormente, Remedios Políticos, y el segundo, el de 1995, es el Estado de la Competencia en España, informe y propuestas que conllevan pues un grupo de exigencias, de propuestas sectoriales muy importantes. Pero indudablemente es a partir del año 2007, de la entrada en vigor con nuevos medios de la nueva legislación, donde, como pueden comprobar ustedes, se elabora y hemos cumplido esa norma no escrita, ese compromiso interior de al menos 5 informes al año, lo que hemos hecho durante 2008 y 2009. En 2009 son estos informes, en 2008 estos informes y en el 2009, pues quizá el más importante sea la aprobación de esta guía que vamos presentando ante todas las administraciones públicas y que ha tenido su incidencia normativa y que hoy, gracias a la amabilidad de la Escola Galega de Administración Pública, podemos, tengo el honor de hacer aquí. Esta guía está centrada en un informe que se hizo en el año 2008 sobre recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación más eficiente y favorecedora de la competencia. Insisto, que aunque parezca mentira, porque más resulte, si me permite la broma, lo más habitual, algunas de sus propuestas tuvieron éxito y fueron incorporadas a la legislación, como veremos a continuación. Bien, todos somos conscientes de la importancia para establecer un régimen competitivo del papel normativo de las administraciones públicas, o por decirlo de otra forma, la mayor parte de restricciones de las situaciones de competencia están establecidas por normas de las administraciones públicas, por la legislación, por la regulación. No quiere decir que todas ellas sean desproporcionadas o que sean innecesarias. Muchas de ellas, el principio de libre competencia, ya lo he indicado con anterioridad o he creído indicarlo con anterioridad, no es un principio absoluto. Lógicamente hay que hacerlo compatible con otros principios. El problema es delimitar, realizar ese balance, ver, como proponemos en nuestra guía, si las restricciones de competencia están justificadas, son necesarias, o si existen otras alternativas menos limitadoras de la competencia. Cuando se exige, en virtud de la legislación de medio ambiente, se exige determinadas inversiones, por ejemplo, para una industria que puede resultar contaminadora, indudablemente se está restringiendo la competencia, favoreciendo una barrera de entrada, encareciendo una actividad económica y, por lo tanto, incrementando una barrera de entrada. Hay que ver si está justificada o no está justificada, porque la protección del medio ambiente es un objetivo legítimo, perseguible, que deben perseguir los públicos. Lo que debemos hacer, lo que debe tener presente todas las administraciones, es que siempre se busque de las distintas alternativas la menos restrictiva a la competencia. Y es parte de un proceso que, pues, a partir de los años 80 está en debate en la literatura económica y también en el debate político en buen sentido. Al principio se habló de desregulación, concepto equívoco, porque podía llevar a la conclusión que era la desaparición de cualquier norma, cuando precisamente un proceso de liberalización conlleva no una desaparición de las normas, sino un incremento de la regulación. El ejemplo que se pone siempre, el ejemplo cuando se liberalizó en los Estados Unidos el mercado de transportes, que se incrementaron el número de normas, o en España en materia de telecomunicaciones, cuando existía el monopolio de Telefónica, pues la regulación eran las decisiones fundamentalmente las decisiones de Telefónica. Cuando se liberaliza, hace falta normas, hace falta actuación de comisiones reguladoras para impedir la actuación del incumbente, del que tiene poder de mercado, del que está en situación de dominio, pues impida la competencia. Es decir, que la competencia necesita de regulación. Por eso se habló, y en los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia existe la propuesta de sustituir el término desregulación por re-regulación, o de forma más moderna, como hace la literatura económica, y el principio que está y en el que se incardinan nuestras propuestas es el principio de la better regulation, es decir, legislar mejor y de forma menos restrictiva de la competencia. En estas propuestas, en este informe, cuya consecuencia fue precisamente la elaboración de la guía, Se establecían una serie de principios, tomando en cuenta a la regulación de nuestro entorno y la literatura académica al respecto, una serie de principios para una regulación más eficiente. Fundamentalmente que en cada caso, cuando exista a la hora de regular, cuando exista una restricción de competencia, hay que someterla al análisis de necesidad y proporcionalidad. Y que en todo caso, quien haga una propuesta de norma debe justificar la restricción impuesta para ver si esa restricción es necesaria o es proporcional al fin que persigue. El segundo principio es que siempre hay que buscar el principio de la mínima distorsión. Que siempre cuando una restricción de la competencia pues resulta necesaria y resulta proporcional, que no todas resultan necesarias y no todas resultan proporcionales, pues hay que indagar sobre las distintas alternativas para elegir siempre la que imponga la mínima distorsión. Por otra parte, la restricción ha de ser eficaz. Muchas veces me pregunto y he hecho mención en algunos casos porque es un tema conflictivo, puesto que antes he hecho mención al mercado de transportes por carretera. Vemos cómo el transporte por carreteras, el Estado, tengo que decir que fácilmente Catrancas y Barrancas ha ido asumiendo determinados criterios más restrictivos, haciendo los concursos no al 100% de nuestro gusto y siguiendo al 100% nuestras recomendaciones, pero sí tomando algunas recomendaciones en el sentido de valorar más, permitir más la competencia de los precios, cosa que no podría decir lo mismo por parte, iba a decir, de algunas comunidades autónomas, pero para qué mentir, de todas, automáticamente, las comunidades autónomas que han permitido unas prórrogas de las concesiones de transporte de viajeros por carretera al respecto. Pero con independencia de eso, que será objeto de un informe, insistiendo en nuestro anterior informe al respecto, para analizar lo que han hecho las distintas administraciones y para, desde nuestro punto de vista, calificarlas y enjuiciarlas, vemos la eficacia de las restricciones de competencia. Y en ese orden de cosas me permito analizar si resulta en todos los casos eficaz y conveniente que las líneas de transporte de viajeros por carretera respondan al principio tradicional de servicio público y que como consecuencia sean objeto de una concesión. Es decir, que haya una sola línea, un solo concesionario, un solo operador por línea. Pero claro, uno se pregunta, que siempre hay quien justifica el servicio público, etcétera, todos sabemos los argumentos que se utilizan al respecto del régimen de concesión. Resulta que una línea que vaya de Santiago a Zamora, pues es una concesión. Una línea que vaya a Santiago, que corresponde al Estado, una línea que vaya de Santiago a Vigo, es una línea de concesión que debe conceder la administración autonómica. Pero, sin embargo, si va de Santiago a Oporto, es un régimen que está liberalizado y que no necesita de concesión, no necesita un concurso, puede prestarse en régimen de libre competencia. ¿No merece esto una reflexión sobre si el sistema es suficientemente eficaz? Por no decir que en una línea transportes de viajero por carretera de Madrid a Santiago sea objeto necesaria una concesión, un concurso público, una concesión, una limitación de la competencia, y sin embargo esté liberalizado el transporte aéreo, y si es una línea aérea no hace falta ese régimen de concesión. Por lo tanto, En cada régimen tenemos que plantear, en cada sistema, si el régimen es eficaz o si caben otras alternativas más eficaces. En todo caso, si la restricción de competencia resulta eficaz, en todo caso, la restricción de competencia siempre ha de estar, ser transparente, abierta al debate y a la opinión de quienes, como las autoridades de competencia, tenemos como objetivo ser siempre el Pepito Grillo, si se me permite, que pone de manifiesto la inconveniencia de determinada regulación y, por supuesto, debe ser predecible. Una de las recomendaciones, quizá la más importante, es la conveniencia de que a la hora de regular se incorpore una memoria de la competencia, es decir, que se analice, se haga todo este proceso en la memoria de la competencia. Como consecuencia de este proceso, esta recomendación, se elaboró la guía que ha de ser esta guía para la elaboración de memorias de competencia en los proyectos normativos, que tiene como objetivo convertirse en un punto de referencia para el diseño de normas. Ha sido muy importante en el proceso, quizá en un proceso de liberalización muy importante que se ha venido obligado como consecuencia de la adaptación de la directiva de servicios, realizar esta serie de recomendaciones para que, todos sabemos la importancia de los lobbies que había, pues si debían desaparecer en algunos casos la colegiación obligatoria o la existencia de visados, como una forma que estaba encareciendo la elaboración de los proyectos y los servicios profesionales, etcétera, o los precios recomendados, pues había una fuerte presión de los afectados que un presidente de un consejo superior en colegios técnicos lo dijo con notable franqueza, que yo le agradezco, cuando dijo: si desaparecen los precios recomendados y desaparecen los visados, ¿de qué vamos a vivir? Pues bien, yo le contestaría que modernizándose, acostumbrándose a ofrecer unos servicios que le hagan atractivos y que su existencia no dependa de una legislación restrictiva a la competencia, sino del mero hecho de prestar unos servicios que lo hacen conveniente. Bien, en todo este proceso ha sido importante y del resultado de la adaptación, en buena parte, otra cosa es materia de distribución comercial, que no voy a insistir al respecto porque me imagino que buena parte de ustedes conocerán cuáles son nuestras posiciones al respecto, pero al menos en la legislación estatal, en la aplicación de la directiva de servicios, pues no estamos plenamente satisfechos, pero sí al menos mínimamente satisfechos al respecto. Pues posteriormente, quizá, si tenemos capacidad para ello, haremos una evaluación de cómo ha sido la actuación de las comunidades autónomas al respecto. Es decir, insisto que la memoria de competencia era una recomendación que estaba en nuestro informe, que tiene como contenido valorar el proyecto normativo desde la óptica de la competencia que la debe hacer el órgano proponente, que debe hacerse al principio de redacción de la norma y debe hacerse en todos los casos de la administración, sea la local, sea la autonómica, sea la estatal. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Y nuestro sistema lo establece en la guía de competencia, luego lo hablaré poco más detallado, pero que ha sido importante en la medida en la que debemos estar satisfechos por el éxito, en la medida en la que el Real Decreto 1083 de 3 de julio del 2009 establece la obligatoriedad de elaborar una memoria normativa en la que se incluye, no es una memoria específica de competencia, sino una memoria de carácter general que entre diferentes sectores obliga a la elaboración de la memoria de competencia. ¿Y cuáles son los tres pasos que se hacían? Pues el primer paso, el paso uno, es que a la hora de elaborar un proyecto normativo debe la administración plantearse, identificar los problemas, ver si ese proyecto normativo introduce restricciones. Dos alternativas. Si no introduce restricciones, pues se elabora y ya está. Pero si induce restricciones, hay que pasar al segundo paso. Y el segundo paso obliga a quien está elaborando la norma a preguntarse si están justificadas esas restricciones propuestas. Si no están justificadas, necesariamente hay que reelaborar o modificar el proyecto. Si están justificadas, debe pasarse al tercer paso. El tercer paso supone un juicio sobre si es la mejor alternativa o si existe otras alternativas menos restrictivas de la competencia que persigan los mismos objetivos, insisto, que hagan compatible la defensa de la competencia con los otros objetivos lícitos y legítimos perseguibles. Si existen otras alternativas, indudablemente hay que indagar y modificar el proyecto para buscar de entre las alternativas la menos restrictiva de la competencia. Si no existen, si es, porque aquí está redactado en sentido contrario, pregunta si es la mejor alternativa, si es la mejor alternativa, la menos restrictiva de la competencia, se aprueba el anteproyecto o el proyecto. Pero si no es la mejor alternativa, hay que indagar otras alternativas y buscar la menos restrictiva de la competencia. Esta es introducir ese principio de la competencia en la elaboración, en el proceso de producción normativa, responde a ese principio de eficiencia y, por supuesto, hay que tener en cuenta los cinco principios de los que hablaba al principio, de que son necesarias y proporcionales, siempre el principio de mínima distorsión, siempre el principio de eficacia y, por supuesto, de transparencia y de predecibilidad. Insisto, el Real Decreto de julio del 2009 impone una memoria que incluye, que unifica las múltiples memorias de impacto de género, de medioambiental, etcétera, pues una memoria de impacto en la competencia, al fin y al cabo de impacto empresarial, forma parte de esa memoria del impacto normativo que obligatoriamente, con efecto de 1 de enero de este año, debe practicarse antes de elaborar ninguna norma. Es decir, hay que tener un contenido, esta memoria de impacto presupuestario, el impacto de cargas administrativas, el impacto de género y el impacto económico, incluyendo los efectos de la competencia. La labor es importante. Indudablemente, a la hora de facilitar, de liberalizar, de abrir el mercado, de facilitar la entrada de nuevos entrantes, de someter estas cosas que, como empezaba a decir al respecto, pueden ser más incómodas para los operadores que prefieren estar protegidos, es decir, por seguir el mismo ejemplo de la norma establecida para la concesión, para un concesionario de una línea de autobuses, de viajero por carretera, pues prefiere tener un régimen de concesión administrativa que le permita ejercer en régimen de monopolio. Pero tenemos que preguntarnos, no digo que siempre haya que abrirlo a la competencia, pero si hay posibles que algunas de estas líneas puedan abrirse progresivamente a la competencia, porque todos sabemos que esa competencia origina un cierto darwinismo social en la medida en la que expulsa del mercado a los peores y a los más ineficientes, pero al mismo tiempo permite el triunfo de los más eficientes. Y esta eficiencia ha de ser buscada simplemente por la atracción que los servicios prestados o los productos prestados ofrezca para los consumidores, para los usuarios y los consumidores. Y que no quepa la menor duda que una regulación, un régimen más competitivo y en particular una regulación más partidaria, más favorecedora de la competencia, al final los beneficiarios somos todos los consumidores, todos los españoles, aunque lamentablemente y a pesar de los esfuerzos que hagamos las autoridades de competencia, no todos los consumidores sean totalmente conscientes de esta circunstancia. Pero es nuestra obligación ponerla de manifiesto en todas las ocasiones que tengamos. Muchas gracias por su atención.